como algo tan positivo, me parece que sí está bien, porque el dato en particular es positivo, pero también hay que mirar lo que son todos los desafíos hacia adelante.
Habrá que ver. Habrá que ver, vienen nuevas autoridades económicas, se están haciendo las evaluaciones de lo que pasó con las autoridades económicas, estamos hablando de economía, con las autoridades económicas de este gobierno, y por lo tanto se comienza a hacer el balance y comienzan las promesas que hizo el presidente electo cuando era candidato, comienzan a materializarse a partir del 11 de marzo y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir también en materia de inflación y en materia de crecimiento. Muchísimas gracias.
Buenos días.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
La radio alerta y oportuna.
De la mañana, un minuto.
Tres muertos y un lesionado dejó un trágico accidente en la ruta entre Cochamó y Puelo, donde un vehículo cayó al mar. Se trata de turistas de la capital, quienes, de acuerdo a los testigos, intentaron esquivar un hoyo en una vía que es muy compleja de transitar. Vamos hasta Radio Biobío de Puerto Montt. Los detalles con Damaris Ubiabre.
Se trata de Lorena Imone y Mauricio Gallardo, de 58 años. Además de Rebeca Cabrera, de 60 años, turistas provenientes de Peñalolén, quienes murieron tras sufrir un accidente de tránsito a baja velocidad, producto de las malas condiciones del camino, en la ruta entre Cochamó y Puelo, la que es angosta y está en un cerro que colinda con el mar. Según un testigo que transitaba atrás del vehículo, el conductor intentó esquivar un hoyo, lo que ocasionó el desbarranco del automóvil y la muerte de las tres personas ahogadas, quienes fueron rescatadas por buzos. El concejal de Cochamó, René Videla, concurrió a la emergencia y constató la situación.
Un vehículo se cayó al precipicio y cayó al mar. Lamentablemente, tres personas por inmersión fallecieron. Dos personas mayores, venía un vehículo atrás y que venía a poca velocidad sacando el esquí al hoyo y agarró ripio suelto del lado de la cuneta y cayó el vehículo. Lamentable a toda la familia el dolor que causa todas estas pérdidas.
La persona lesionada fue trasladada hasta el Hospital Regional de Puerto Montt y se trata de un hombre de 65 años. En la capital de la región de los Lagos, Biobío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Ocho de la mañana, 3 minutos.
La Corte Suprema escuchó los alegatos del Ministerio Público en la apelación presentada por la defensa del exfiscal Manuel Guerra en una arista del caso Audios, instancia clave para definir si se mantiene la querella de capítulos en su contra. La segunda sala dejó la causa en acuerdo a la espera de una resolución que podría habilitar el inicio de una investigación penal en contra de Guerra. Vamos a escuchar el informe de Aline Desormeaux.
En el marco del denominado caso Audios, la Corte Suprema escuchó este viernes los alegatos del Ministerio Público en la apelación presentada por la defensa del exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra, luego de que se acogiera la querella de capítulos en su contra. Durante la audiencia, la Fiscalía defendió la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, insistiendo en que existen antecedentes serios y concretos que justifican mantener vigente la querella. Desde el Ministerio Público recalcaron que el estándar exigido para esta etapa se cumple y que corresponde rechazar el recurso presentado por la defensa. En tanto, el abogado Cristian Martín Castro, defensa de Guerra, Cuestionó el mérito de la acción impulsada por la Fiscalía. Sostuvo que los antecedentes expuestos no permiten configurar delitos como cohecho, violación de secreto o prevaricación administrativa y que no es posible sostener imputaciones de esa gravedad solo en base a mensajes, planteando que se está exigiendo un estándar que no corresponde a esta fase del proceso.
Los argumentos que se contienen en la querella de capítulo son débiles para efectos de estimar efectivamente que estamos en presencia de los referidos delitos. Por lo tanto, creemos que hay una cuestión que va mucho más allá de una circunstancia de un simple estatus.
Desde la parte querellante, el abogado y exdiputado Hugo Gutiérrez defendió que los antecedentes reunidos son suficientes para que se mantenga la querella y se habilite una eventual formalización. A su juicio, la defensa está adelantando una discusión probatoria que deberá darse más adelante, incluso al momento de debatir eventuales medidas cautelares.
Todos los WhatsApp que tiene que hay entre Hermosilla y Guerra dan cuenta de la existencia de indicios de cohecho.
Ahora la segunda sala de la Corte Suprema dejó el asunto en acuerdo. En caso de que se rechace la apelación de la defensa, el Ministerio Público quedará en condiciones de iniciar la investigación penal y avanzar en la formalización del exfiscal Manuel Guerra. Por ahora no existe una fecha definida para que el máximo tribunal emita su resolución.
De la mañana, 6 minutos.
En marzo y después de sus vacaciones, la expresidenta Bachelet va a retomar su agenda internacional viajando a Nueva York, donde intentará sumar nuevos apoyos a su controversial nominación a la Secretaría General de Naciones Unidas. Desde la oposición no disminuyen las críticas, quienes piden quitar el respaldo a la ex jefa de Estado. Detalles con Danilo Ormeño.
De vacaciones por 3 semanas en la región de la Araucanía, se mantiene la exmandataria junto a su familia a la espera de retomar sus actividades oficiales durante el mes de marzo, enfocado principalmente en su campaña para aterrizar en la ONU. La tarea está difícil considerando el contexto interno, donde su nombre no genera consenso con la oposición, que incluso ha leído su inscripción oficial en la carrera como una presión indebida sobre José Antonio Kast, quien tras asumir deberá definir su eventual apoyo a la exmandataria. Esto ha generado tensión y duro cruce de declaraciones entre los ministros salientes que respaldan la nominación y los entrantes que prefieren ser cautelosos y dejar la decisión final para el presidente electo hoy en gira internacional. Lo que ha conocido Radio Bio Bio es que llegado marzo la ex jefa de Estado viajará a Estados Unidos para concretar nuevas reuniones e intentar sumar otros apoyos al ya obtenido por Brasil y México. El diputado de la DC, Eric Aedo, emplazó a la derecha y en especial a la UDI a abordar el tema con altura de miras y sin pequeñeces, ya que a su juicio se trata de una nominación de Estado.
Es el momento de tener altura de miras y no mezquindad. Y en este sentido hago un llamado a la UDI. Michelle Bachelet fue presidenta de nuestro país en 2 oportunidades. Se ha ganado el prestigio no solo al interior de Chile, sino que de manera internacional. Creo que la UDI tiene que reflexionar respecto a lo que está haciendo.
Por el contrario, el diputado de RN, Frank Sauerbaum, reprochó que el gobierno en ejercicio haya inscrito la candidatura sin haber un consenso claro con la futura administración.
Esto debió consultarse con el nuevo presidente electo y con el nuevo canciller. Nosotros creemos que esta candidatura no necesariamente va a contar con el nuevo gobierno y por lo tanto va a dejar mal a la propia expresidenta Bachelet y al presidente Boric.
En este convulso escenario, se estima que Bachelet centrará sus esfuerzos por tener acercamientos con los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU y que tienen poder de veto, donde se encuentra, por ejemplo, Rusia y Reino Unido. Sin embargo, el nudo estaría con Estados Unidos y la áspera o poco fluida relación entre Gabriel Boric y Donald Trump, por lo que las fuerzas estarían puestas en las gestiones que haría el nuevo gobierno si es que decide o no mantener en pie la candidatura de Michelle Bachelet.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
La información está primero en Radiograma. Ocho de la mañana, 10 minutos.
A 2 años de la tragedia aérea en Lago Ranco, en la que murió el expresidente Sebastián Piñera, su familia, autoridades y la comunidad participaron en una misa en el mismo muelle donde fue recuperado el cuerpo del exmandatario. Su viuda, Cecilia Morel, agradeció la instalación de una placa conmemorativa en el lugar y valoró el cariño de la ciudadanía. Vamos hasta Radio Bio Bio de Valdivia. El informe es de Nicolás Silva.
Este viernes se cumplieron 2 años desde el trágico accidente aéreo en el que murió Sebastián Piñera, luego de que el helicóptero que pilotaba capotara en las aguas del lago Ranco en medio de una intensa lluvia que se registró en la zona. Para conmemorar el segundo aniversario de la tragedia, su familia, autoridades y la comunidad participaron en una misa en el mismo muelle donde se recuperó el cuerpo del exmandatario. La viuda del expresidente, Cecilia Morel, agradeció a quienes asistieron a la ceremonia.
Estar en los lugares donde estuvo su cuerpo, muy bonito. Agradezco mucho al alcalde, agradezco a las autoridades, agradezco a todos quienes nos han acompañado hoy día y siempre. Muy agradecida y, como le digo, muy tocada en mi corazón.
El encuentro también contó con la presencia de la hija mayor del exmandatario, Magdalena Piñera Morel, quien valoró una placa conmemorativa que inauguró el municipio de Lago Ranco en el muelle para recordar a Sebastián Piñera.
La placa muy linda, la agradezco al alcalde, al Consejo Municipal de la comuna de Lago Ranco, además que eligieron una frase que es muy simbólica: sueña con un país unido, en paz, donde todos podamos desplegar nuestros proyectos de vida, en libertad, con seguridad. Mucha pena, pero mucha gratitud.
La hermana del expresidente, Magdalena Piñera Echenique, fue una de las sobrevivientes del accidente aéreo del 2024 y afirmó que es gratificante que la gente reconozca el trabajo del exmandatario a 2 años de su muerte.
Mal que mal, en este muelle salió mi hermano Sebastián sin vida. Bueno, para nosotros como familia es muy bueno y es muy gratificante ver que la gente reconozca el trabajo que hizo Sebastián con mucha fuerza, con mucha energía, porque fue un hombre que amaba mucho Chile.
A la ceremonia asistieron autoridades regionales y exministros de los 2 gobiernos de Sebastián Piñera, como Carolina Schmidt y Gerardo Varela, que lideraron los ministerios de Medio Ambiente y Educación respectivamente. La misa en Lago Ranco se suma a otras ceremonias que se realizaron en el resto del país para recordar los 2 años por la muerte del expresidente. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 2 minutos.
Estas conmemoraciones que hubo no se limitaron solo a actos simbólicos, también abrieron un espacio para la reflexión política. Exministros de sus gobiernos, estamos hablando de los gobiernos de Sebastián Piñera, destacaron su estilo pragmático. Algunos incluso se aventuraron a plantear que si hubiera estado vivo Piñera, habría vuelto a competir por el sillón presidencial. Él sería presidente de la República electo y probablemente habría ganado en primera vuelta, sostuvo el exministro de Salud Jaime Mañalich en conversación con Radio Duna. En ese mismo contexto, otro de los actores que se refirió al aniversario de la muerte del exmandatario fue el presidente electo José Antonio Kast. Tras regresar de su gira por Europa, a su llegada a la denominada Moneda Chica, ahí en la comuna de Las Condes, en la región metropolitana, el líder republicano fue consultado respecto de si haría un mea culpa por las duras críticas que mantuvo contra Piñera en el pasado, considerando que se declaró opositor durante sus gobiernos. En su respuesta, Kast evitó abordar directamente estos cuestionamientos y optó por destacar las cosas positivas del legado del ex jefe de Estado.
Dejado atrás las diferencias, porque hoy día buscamos las cosas que nos unen. En política uno siempre tiene diferencias con distintas miradas políticas, y es legítimo. Yo siempre he dicho que hoy día necesitamos una oposición, pero una oposición constructiva.
Pese a las críticas que marcaban su relación con el piñerismo, en la próxima administración de Kast se espera la incorporación de varias figuras ligadas a los gobiernos de Piñera. Entre ellas, Claudio Alvarado, de la UDI, quien asumirá como ministro del Interior y había trabajado en las Express de Sebastián Piñera. José García Ruminot, de Renovación Nacional, futuro titular de la Secretaría General de la Presidencia. Catalina Parot, ex Evópoli, que se repetirá el plato en Bienes Nacionales, y también Iván Poduje, ex asesor del expresidente en el Ministerio de Obras Públicas, quien llegará a Vivienda. Para la diputada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, no resulta extraño que hoy exista una valoración transversal de la figura de Sebastián Piñera, tanto desde sectores de la derecha como también de la izquierda.
Entonces, no es raro que hoy día exista una evaluación positiva y transversal de la gestión que él hizo y que mucha gente echó de menos durante este gobierno, el que va saliendo, y que espera que se retome con el gobierno actual.
Pero el acercamiento de José Antonio Kast al piñerismo no se limita solo a las definiciones de su próximo gobierno. También se refleja en gestos políticos concretos, como la reunión que sostuvo con la familia Piñera Morel tras ganar la elección presidencial, instancia en la que recibió su respaldo y apoyo a la futura administración.
8 de la mañana, 15 minutos.
A propósito de Kast, la OPE, como le llaman a la oficina del presidente electo, o moneda chica, como le dicen también, va a dar a conocer hoy la nómina de los subsecretarios y delegados presidenciales. En la antesala se conocieron algunos caídos, mientras desde Chile Vamos insisten en su llamado a considerar figura de sus filas. En la coalición sostienen que la construcción de lealtades se debe reflejar en los nombramientos. Tenemos detalles con Bárbara Payal.
Este sábado se realizará el anuncio de los 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales que conformarán la segunda línea del gobierno de José Antonio Kast. La actividad está fijada para las 13 horas en el Hotel Radisson Blu de Las Condes y contará con la presencia de los próximos designados, además de palabras del propio José Antonio Kast. El anuncio se da tras el regreso del presidente electo desde Europa, quien llegó directamente a su centro de operaciones a ultimar los detalles sobre nóminas ya prácticamente cerradas, aunque no exentas de complejidades. La radio pudo confirmar que Miguel Alfonso Belet, oficial en retiro del ejército, quedó fuera de la carrera para la delegación presidencial de Arica al no cumplir con el requisito legal de residencia mínima en la zona, lo que representa una dificultad adicional en la definición de autoridades para la zona norte, donde se priorizan perfiles ligados a las Fuerzas Armadas. De hecho, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, relevó el trabajo de ex uniformados.
Mire, yo trabajo muy coordinadamente con las Fuerzas Armadas, yo valoro el trabajo de ellos, es un trabajo esforzado, lo vi en Tarapacá y en Arica.
En el ámbito de las subsecretarías y áreas claves para el gobierno de emergencia, toman fuerza algunos nombres. En seguridad, se perfila el diputado de Amarillos, Andrés Jounet, para reforzar políticamente a la futura ministra. Mientras que para la subsecretaría de Prevención del Delito, avanza el nombre de Ana Victoria Quintana, exfiscal. En cuanto a la distribución política, cada colectividad tendría solo una subsecretaría, salvo el Partido Republicano. La UDI asumiría Interior con Máximo Pavés y Renovación Nacional Las Express con Constanza Castillo. Al respecto, la diputada Jimena Ossandón dijo esperar que se envíe una señal a las distintas fuerzas y fortalecer así las lealtades dentro del próximo oficialismo.
Tenemos que construir lealtades y eso se va a ver y se va a reflejar en los nombramientos de los subsecretarios.
El Partido Republicano, en tanto, concentraría al menos 4 subsecretarías. El diputado Agustín Romero aseguró que el foco está puesto en las urgencias sociales del país, por lo que recalcó que los equilibrios políticos deberán discutir en otras instancias.
Necesitamos que lleguen a trabajar de inmediato. Los equilibrios políticos y otras consideraciones se podrán discutir en otra instancia.
Nóminas que se darán a conocer previo a que el presidente electo inicie sus vacaciones hasta el 18 de febrero.
En Radiograma, todas las voces.
Ocho de la mañana, 18 minutos.
Por cerca de 3 horas y 45 minutos se extendió la primera reunión bilateral, como dijimos en los titulares, entre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y quien será su sucesora, Judith Marín, en el marco del proceso de traspaso previo al cambio de gobierno. El encuentro se realizó en dependencias del ministerio y estuvo marcado por una revisión en profundidad de las principales líneas de trabajo de la cartera, lo que explicó la extensión de la cita, casi 4 horas. En esa línea, Orellana destacó que uno de los ejes centrales fue la implementación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, junto con el fortalecimiento del sistema de atención a víctimas, un proceso que todavía tiene etapas pendientes y que va a quedar bajo la conducción de la próxima ministra.
Los focos de la reunión estuvieron sobre todo en la implementación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres y el fortalecimiento que todavía tiene etapas pendientes.
Desde la vereda entrante, Marín agradeció el recibimiento y la disposición del equipo saliente, señalando que la bilateral permitió revisar tanto las políticas en curso como las proyecciones del ministerio. Según explicó, se abordó el estado interno de la cartera en materias administrativas, legislativas y programáticas, especialmente en aquellos planes de apoyo directo a las mujeres. La designación de Marín fue una de las que más ruido generó al conocerse los nombres del nuevo gabinete. Desde el oficialismo surgieron críticas por su postura en temas como el aborto, apuntando a una señal de retroceso en derechos sexuales y reproductivos. Dirigentes y parlamentarios calificaron su nombramiento como una provocación y una burla para las mujeres, abriendo desde temprano un flanco de tensión política. Frente a estos cuestionamientos, la futura ministra remarcó que su compromiso es ejercer el cargo como ministra de todas las mujeres sin distinción.
Nosotros tenemos un diagnóstico en común que queremos avanzar por todas las mujeres de Chile y ese también es nuestro compromiso, el compromiso del presidente electo José Antonio Kast y también mío, ¿cierto?, como futura ministra de la Mujer, trabajar por todas las mujeres de Chile.
En esa misma línea, el calendario de traspasos contempla durante los próximos días nuevas reuniones bilaterales en carteras que todavía no han iniciado formalmente el proceso, entre ellas Defensa, Sexpress, Trabajo, Energía, Ciencia, Deporte y Seguridad. Encuentros que buscan dejar alineadas las prioridades y los principales desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno en cada uno de esos ministerios.
8 de la mañana, 21 minutos.
Y con el inicio de un nuevo ciclo político y el paso del oficialismo a la oposición tras el término del gobierno de Gabriel Boric, las colectividades del sector comienzan a enfrentar un proceso decisivo de redefinición interna. El escenario está cruzado por diferencias, por evaluaciones, por críticas del periodo anterior, disputas también sobre el rumbo que deberá asumir el bloque en esta etapa. En ese contexto, el Partido por la Democracia, el Frente Amplio y la Democracia Cristiana deberán realizar elecciones internas durante los próximos meses para renovar sus mesas directivas. Esos procesos se darán en paralelo al reordenamiento del sector como oposición y van a estar marcados también por debates ideológicos, estratégicos y de liderazgo. De acuerdo al calendario preliminar, la Democracia Cristiana realizará su elección en abril. En cuanto al PPD, esto será en mayo, y el Frente Amplio en julio, en medio del surgimiento de diferentes corrientes y nombres que buscan asumir la conducción. Tanto en el PPD como en la Democracia Cristiana, la renovación de directivas se perfila como una instancia para recomponer liderazgos y ordenar posiciones en la oposición. En el PPD, el jefe de bancada de los diputados, Raúl Soto, planteó que el desafío de la tienda pasa por reafirmar una identidad propia y posteriormente tender puentes con el resto de la centroizquierda.
Nosotros estamos en una etapa de reflexión. Yo espero que se logre un consenso lo más amplio y transversal posible para una directiva que permita impulsar esta nueva etapa en conjunto con nuestros aliados políticos.
En la interna de la DC hay varios militantes que plantean que la elección representa una oportunidad para definir el rumbo y consolidar la identidad de la tienda, sobre todo de cara al nuevo ciclo político. Y es que la convocatoria llega en un momento desafiante para la Falange, que tras una recuperación moderada en las elecciones parlamentarias, logró mantener su representación legislativa. Bajo ese contexto, el senador demócrata cristiano Iván Flores señaló que espera que la elección interna no sea solo un recambio de nombres.
Que sea una redefinición del espacio político que debemos ocupar y debemos presentarlo frente a la ciudadanía e intentar recuperar el espacio político del centro político y de la centroizquierda política.
En el Frente Amplio, en tanto, el proceso interno se desarrolla en un contexto de tensiones políticas, debate ideológico y revisión de su vínculo con la centroizquierda.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Tormentas eléctricas en el norte y una nueva ola de calor en la zona centro-sur del país, pronosticó la Dirección Meteorológica. Autoridades hicieron un llamado a la prevención.
Frente al calor, las recomendaciones son las que hacemos habitualmente. Idealmente no exponerse, mantenerse hidratados, preocuparse de los grupos de más vulnerables frente al calor, como son los niños, niñas, personas mayores, mujeres embarazadas.
El gobierno valoró la decisión de la Corte Suprema de Colombia tras autorizar la extradición a Chile de Dayonis Orozco, responsable del homicidio del exteniente de Carabineros, Emanuel Sánchez.
Quienes cometan crímenes en Chile van a responder ante la justicia chilena. No es la primera vez que se accede a una solicitud de extradición, no es la primera vez que hay una coordinación con autoridades de otros países.
Tras conocerse el IPC de enero, que aumentó un 0,4% y dejó la inflación anual en un 2,8%, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que la cifra da cuenta de una economía ordenada.
Recibimos un país cuya inflación estaba creciendo y que llegó hasta el 14%, y hoy día estamos entregando una economía con una inflación de 2,8% a 12 meses.
Llegó el día. Hoy se conocerán los nombres de los subsecretarios y delegados presidenciales del gobierno de José Antonio Kast en medio de presiones de los partidos del sector.
Necesitamos que lleguen a trabajar de inmediato, enfocados en resolver las urgencias sociales en cada ministerio y también en las delegaciones que les toque encabezar. Los equilibrios políticos y otras consideraciones se podrán discutir en otra instancia.
La polémica por la defensa del Partido Comunista al régimen cubano y los tardos de militantes hacia Jeannette Jara incomodaron al Partido Socialista, reflotando la idea de una alianza con el Frente Amplio.
Las posibilidades de entendimiento con el PC en estas condiciones de un dogmatismo doctrinario enorme encuentro inconcebible.
Tras fuertes críticas desde el oficialismo, ayer viernes se realizó la primera reunión bilateral entre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y su sucesora, Judith Marín.
Nuestro compromiso es por trabajar y por avanzar en aquellas políticas públicas de real ayuda a la mujer. Esto va también en materia de seguridad, en lo que es la violencia contra la mujer, también en materia de impulso económico.
La segunda sala de la Corte Suprema dejó en acuerdo la querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, investigado en una de las aristas del caso Audio.
Nosotros creemos que básicamente la querella de capítulos del Ministerio Público no tiene mérito, por lo tanto creemos que es una querella de capítulos bien extensa.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique instruyó reanudar el proceso judicial contra el senador electo Miguel Ángel Calisto, investigado por el delito de fraude al fisco.
La discusión sobre el fuero del senador no era pertinente porque el Ministerio Público no solicitó y en estrado señaló que no va a solicitar medidas cautelares.
Tras una semana marcada por las críticas de la oposición, la expresidenta Michelle Bachelet retomará en marzo su agenda internacional con miras a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Nosotros creemos que esta candidatura no necesariamente va a contar con el nuevo gobierno y por lo tanto va a dejar mal a la propia expresidenta Bachelet y al presidente Boric.
Fortaleciendo el rol de los gobiernos locales, el gobierno promulgó la Ley de Seguridad Municipal, la cual incorporó un agravante penal ante agresiones a inspectores municipales.
Es probablemente el espacio que en materia de seguridad pública pueda lograr una mayor representación, el rol no solo de control policial, de fiscalización, sino que también especialmente de prevención.
Con una serie de misas a nivel nacional, este viernes se conmemoraron 2 años del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera.
Muy bonito, agradezco mucho al alcalde, agradezco a las autoridades, agradezco a todos quienes nos han acompañado hoy día y siempre. Muy, muy agradecida y, como le digo, muy tocada en mi corazón.
Haciéndose pasar por dirigente de un comité de vivienda, una persona fue detenida por el eventual delito de estafa contra familias afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío.
Para poder realizar eso, ellos requerían el depósito vía transferencia electrónica de montos que fluctuaban entre los 480 mil pesos, 385 mil pesos.
Proyectando la recuperación de 10 hectáreas, la delegación presidencial de Valparaíso anunció que la próxima semana continuarán trabajando en el sector centinela de la megatoma de San Antonio.
Vamos a seguir en esta zona, que es la 1 a 4, en la zona media del el loteo completo. En esa zona vamos a estar, son 10 hectáreas aproximadamente las que tenemos que trabajar ahí.
En el ámbito internacional, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó a Ucrania de intentar torpedear las negociaciones de paz con el atentado terrorista contra el número 2 de la inteligencia militar. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, se reunió con familiares de presos políticos y prometió liberarlos a más tardar el próximo viernes.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Son exactamente las 8 de la mañana con 30 minutos.
Esto es inaceptable. Yo vengo aquí a hacer una denuncia gravísima. Se me acabó el hielo de mi mojito. Este verano, estas cosas deberían ser tu única preocupación. Gracias a que Prosegur Alarms cuida tu hogar, monitoreo 24/7, aviso a carabineros, cámaras con IA y un seguro contra robos e incendios totalmente gratis. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Siéntete seguro, estamos presentes. Pide tus promociones para Temuco y alrededores.
La radio alerta y oportuna.
De la mañana, 31 minutos.
Familia de una joven encontrada fallecida en un domicilio de Temuco presentó una querella para que se investigue el delito de femicidio. Una querella por el delito de femicidio presentó la familia de Camila Pérez Muñoz, de 23 años de edad, joven, que fue encontrada fallecida la tarde del sábado 31 de enero al interior de un domicilio ubicado en el sector Las Quilas de Temuco. Sandra Muñoz, la madre de la joven fallecida, dijo que la acción legal busca que se realicen todas las diligencias posibles para determinar con precisión lo ocurrido al interior del inmueble que arrendaba su hija.
Que se haga justicia, que se haga una investigación seria y completa para poder encontrar a los responsables de lo que le sucedió a mi hija. Que se tomen en cuenta todas las pruebas encontradas en el lugar que fueron desechadas y que también se le pueda dar una mirada en perspectiva de género.
La joven fallecida, quien había llegado desde Puerto Montt a Temuco, trabajaba como vendedora en una tienda de ropa deportiva del Mall Vivo de Temuco y su cuerpo fue encontrado luego que no llegó a trabajar a la tienda. El abogado Alejandro Guzmán Díaz, quien representa a la familia de la víctima, dijo que existen diversas dudas respecto a la muerte de la vendedora, quien convivía en el inmueble con otra persona y es por eso que la querella es por femicidio.
Precisamente tenemos conocimiento de que esta relación que tenía la víctima con una persona de sexo masculino habría sido, digamos, bastante tormentosa, llevaba bastante tiempo, alrededor de por lo menos unos 6 meses o un año, en el cual existían también indicios ciertos y claros de violencia doméstica, amenazas de muerte, lesiones, golpes, prohibiciones de contacto con familia.
Hay que precisar que las pericias preliminares realizadas en el sitio del suceso por personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones indican que la joven se suicidó. Hipótesis que la familia de Camila rechaza tajantemente, agregando que incluso se hallaron restos de sangre en diversas partes del inmueble que están solicitando sean periciadas.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
De la mañana, 34 minutos.
El vertedero de Lonquimay enfrenta un sumario sanitario en medio de denuncias por daño ambiental y afectación a familias. La próxima semana, personal de la Seremi de Salud va a visitar el lugar. Tiene los detalles Bárbara Justi.
El espacio receptor de basura está bajo un sumario sanitario vigente tras una fiscalización de la autoridad sanitaria que detectó graves falencias en su operación, entre ellas la ausencia de un sistema de ingeniería autorizado, falta de manejo de lixiviados y biogás, inexistencia de planes de operación, mantención y emergencia, además de no contar con control de aguas superficiales, incumpliendo la normativa vigente. El municipio aseguró estar trabajando en un plan de mejoras para subsanar las observaciones, el cual será evaluado en una fiscalización programada para la próxima semana. Hasta entonces, el proceso sumarial continúa abierto y de no acreditarse el cumplimiento de las medidas, se arriesgan sanciones, tal como lo confirmó el Seremi de Salud Regional, Andrés Cuyul.
Por ahora, el proceso sumarial se mantiene en curso a la espera de verificar en terreno el cumplimiento de las medidas comprometidas. En caso de no resolverse las observaciones dentro de los plazos establecidos, se podrá avanzar en la aplicación de sanciones que podrían oscilar entre 50 a 1.000 UTM o bien la prohibición de funcionamiento por faltas graves al Decreto Supremo 189 y al Código Sanitario.
Este escenario se agrava considerando que el vertedero continúa operando sin resolución sanitaria y a escasos 80 metros de viviendas del sector Rucamanque. Una sentencia del Tribunal Ambiental de Valdivia acreditó daño ambiental, particularmente al recurso hídrico, y reconoció la afectación a familias que por años han denunciado enfermedades, pérdidas económicas y abandono municipal. Los vecinos, que no cuentan con agua potable formal y dependen de camiones aljibe, exigen el cierre del recinto, mientras continúa un proceso judicial en el que esperan indemnización por daño y perjuicio.
En la comuna de Imperial, el INDAP efectuó la primera entrega de alimentación animal a agricultores afectados por incendios en Araucanía. La entrega de ayuda se realizó específicamente en el sector Codigua Rincón, beneficiando a 25 usuarios de INDAP afectados por los siniestros, a quienes se les entregó 11 sacos de alimento concentrado para bovinos, ovinos y equinos, equivalente a 275 kilos, además de 2 sacos de alimentación para aves, equivalente a 50 kilos por beneficiario, tal como lo destacó el director nacional de INDAP, Santiago Rojas.
Este es un primer paso, en este caso, ¿no es cierto?, más de 11 sacos de concentrado para animales bovino o ovino y también 2 sacos de alimento concentrado para aves. Como hemos dicho, la prioridad hoy día son las personas afectadas por los incendios, así que vamos a también trabajar con los programas regulares para focalizar los recursos que lleguen a las personas que más hoy lo necesitan.
Camila Bernales, agricultora y productora bovina afectada por el incendio, valoró la ayuda entregada por el INDAP para mantener los animales de las familias afectadas por los incendios forestales.
Lo que son los potreros para los animales, eso sí, se quemó todo, 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 todo. Así que en este momento le estamos dando fardo a los animales, lo que va saliendo, grano, fardo, lo que salga, porque lo que es potrero, lo que es pasto, todo se quemó. Son varias hectáreas.
A nivel regional, 389 usuarios de INDAP han resultado afectados por los incendios forestales en las comunas de Angol, Carahue, Cholchol, Coyipuy, Ercilla, Galvarino, Lumaco, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Purén, Temuco y Victoria. En Angol, Cholchol, Nueva Imperial, Lumaco y Purén, el apoyo se concretará mediante la entrega directa de alimentación animal, mientras que en el resto de las comunas afectadas se entregará un bono de emergencia de 250 mil pesos, equivalente al valor de los insumos. Desde INDAP informaron que las resoluciones de emergencia ya se encuentran aprobadas, lo que permitirá que durante los próximos días continúe la entrega de ayudas a las y los agricultores afectados en la región.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana, 38 minutos.
El Servicio de Salud Araucanía Norte inició un sumario por denuncias de presunto acoso sexual que involucran a un directivo del Hospital de Purén. 2 denuncias por acoso sexual fueron presentadas por funcionarias en contra del subdirector administrativo Mauricio Flores. Según informó la institución, en respuesta a una consulta de la radio y mediante un comunicado, el proceso se inició conforme a la normativa vigente que regula los procedimientos disciplinarios en la administración pública. En ese contexto, se designó un fiscal a cargo de la investigación, quien ya decretó medidas preventivas destinadas a resguardar a las denunciantes y asegurar el correcto desarrollo del sumario. Entre las medidas adoptadas se encuentra la suspensión temporal del funcionario denunciado. Desde el Servicio de Salud indicaron que, al tratarse de un procedimiento en curso, este se encuentra sujeto a reserva, de acuerdo con el Estatuto Administrativo y la normativa sobre confidencialidad y protección de datos personales. Por esta razón, no es posible entregar mayores antecedentes que permitan identificar a las personas involucradas ni detallar diligencias específicas. Consultado por el tema, el director del Hospital de Purén, Werner Villaqueo, señaló que no entregará declaraciones. Del mismo modo, y pese a la insistencia, los gremios de la salud de la zona tampoco se refirieron al caso, lo que resulta llamativo, especialmente considerando que el acusado es dirigente gremial. A menos de un mes para que se retiren los huancos mapuches del piloto del paseo Bulnes que se está desarmando, no existe claridad de qué ocurrirá con las agrupaciones de hortaliceras. En suspenso se encuentran las conversaciones de la municipalidad de Temuco con las agrupaciones Folil Mapu y Keyu Somogwen para que abandonen en buenos términos el paseo que próximamente se transformará en calle mientras dure la reconstrucción del mercado municipal. Una de estas agrupaciones insiste en mantenerse en el lugar. Ante ello, el alcalde Roberto Neira indicó que se está afinando una propuesta que espera que sea aceptada.
Una de las agrupaciones nos envió una carta, ellas insisten en que tener permiso en el centro de la ciudad. Nosotros le vamos a responder estos días, estamos afinando una propuesta. Yo espero que esa propuesta se acepte por parte de ella y eso les permitiría también formalizar su trabajo en una feria y liberar el centro de Temuco de, ¿no es cierto?, la congestión y ocupar espacios que no corresponden, que son de todos los temuquenses.
Las propuestas son las mismas que ha dado a conocer la radio, que las integrantes de ambas agrupaciones hortaliceras sean trasladadas hasta puestos en la Feria Pinto o hasta una feria itinerante, ya que los huancos mapuches van a ser retirados la última semana de febrero. Recordemos que en este proceso de desarme del piloto del paseo Bulnes, locatarios comerciales establecidos ya retiraron las terrazas. El alcalde de Tolten, Guillermo Martínez, asumió como nuevo presidente de la Asociación de Municipalidades de la Costa Araucanía. El militante de la UDI reemplazará a su compañero de partido y alcalde de Teodoro Schmidt, Baldomero Santos, tras un acuerdo adoptado por el directorio que también integra el alcalde de Saavedra, Ricardo Tripainao, el alcalde de Carahue, Helmut Martínez, y el alcalde de Nueva Imperial, César Sepúlveda. De acuerdo a lo indicado, Guillermo Martínez tendrá la misión de desarrollar una agenda enfocada en desarrollo productivo local, el fortalecimiento del turismo, la conectividad, la gestión de proyectos de inversión, la protección del borde costero y la articulación de los servicios públicos con el nivel central para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 5 comunas que componen la asociación.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Mucha atención porque el dólar en Chile cerró con una fuerte presión bajista este viernes que lo llevó a marcar su menor nivel desde diciembre del 2023. Según la Bolsa Electrónica de Chile, la divisa perdió 12 pesos hasta los 855,70 a las 16:38 horas. Mientras que el movimiento vino respaldado por una debilidad global del DXY y el alza en el precio del cobre, además del dato de inflación en Chile, que en el número interanual bajó del 3% por primera vez desde febrero del 2022. En tanto, el cobre subió 2,5% hasta los 5,85 dólares por libra, recuperando terreno pese a señales de menor demanda y un retroceso semanal estimado en más de 1,5%. Atención, porque la UF tiene un valor de 39.688 pesos 12 centavos, y la UTM, la unidad tributaria mensual, tiene un valor de 69.611 pesos 00 centavos.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
8:45 PM.
Un ripio acumulado destinado a una obra vial en la provincia de Malleco afecta el tránsito de vecinos del sector Alboyanco, Erangol. Vamos a conocer más detalles con Vladimir Sáez desde Radio Bio Bio en la zona.
El dirigente de la Junta de Vecinos de Alboyanco, Nelson Pinela, señaló que hace bastante tiempo en el sector tienen un ripio acumulado y hasta el momento este no se ha podido colocar en el camino. Alboyanco está a unos 30 kilómetros al oriente de nuestra comuna, muy cerca de la colonia Manuel Rodríguez, que colinda con la comuna de Ercilla, donde dijo Nelson Pinela que el ripio está acumulado en una familia de allá a la espera que Vialidad pueda realizar el trabajo en el lugar.
El problema es que tenemos un ripio que nos, lo conseguimos cuando fue delegada presidencial la señora Andrea Parra, y el ripio está acumulado donde la familia Parra igualmente, y el problema es que Vialidad Malleco no ha conseguido carabinero para que vayan a tirar ese ripio. Son como 3.000 metros cúbicos más o menos que se van a tirar a la ruta E340 de Alboyanco.
Nelson Pinela señaló que el camino al sector está transitable, pero con bastante calamina, y también para hacer el trabajo en el lugar se requiere la presencia de carabineros, por lo menos unos 10 a 15 días de trabajo para mejorar el camino, y hasta el momento eso no se ha podido.
El problema que tenemos es que el camino está muy calaminado, entonces se necesita la maquinaria de vialidad.
Son bastantes familias que viven en ese lugar de Alboyanco, La Estrella, la colonia Manuel Rodríguez y la colonia Lolenco por este otro lado, que también utilizan el camino por el interior de ese sector. En Angol, Bio Bio, la radio.
Ya aprueban un presupuesto de 687 millones de pesos para la construcción de una planta de compostaje en Lonquimay. Nos informa Iván Petancur desde Radio Bio Bio en la zona.
El Consejo Regional de la Araucanía aprobó de forma unánime el proyecto presentado por el municipio de Lonquimay, denominado Innovación Municipal para la Valorización de Residuos Orgánicos, iniciativa financiada con recursos del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo. Esto por un monto total de 687 millones de pesos. Proyecto necesario para la comuna de Lonquimay, debido a que esta comuna enfrenta un escenario crítico por el colapso del vertedero donde se disponen los residuos domiciliarios, y tras un fallo del Tercer Tribunal Ambiental de octubre del año 2025, además se consideró daño ambiental al recurso hídrico. Es por ello que Eduardo Yáñez Rivas, alcalde de la comuna de Lonquimay, valoró este proyecto, indicando que es el primer paso para avanzar en una estrategia comunal.
Iniciamos este trabajo con el Seremi de Medio Ambiente y después con el gobierno regional para poder que se financie esta planta, que es muy interesante para nosotros, muy importante. Toda la problemática que tenemos además con los residuos domiciliarios en nuestra comuna, tenemos una problemática gigante en el vertedero municipal, por lo tanto nuestra misión y visión siempre fue reducir la cantidad de basura que llegaba a este lugar.
Por su parte, el gobernador de la región de la Araucanía, René Zafirio, indicó que este proyecto propone avanzar desde un modelo de economía lineal hacia una economía circular abordando el problema desde la escala local con soluciones permanentes.
En el gobierno de la Araucanía aprobamos una inversión de 687 millones de pesos para una planta de compostaje en Lonquimay que va a beneficiar a 500 familias que van a reciclar sus desechos domiciliarios orgánicos. Durante este año esperamos tener plantas de compostaje en a lo menos 10 comunas de la región. Estas y otras son medidas concretas en la solución de la crisis de la basura en la Araucanía.
Esta iniciativa contempla la construcción y puesta en marcha de una planta de compostaje y un componente de educación ambiental y participación comunitaria mediante la implementación de la denominada ruta orgánica, que considera la entrega de contenedores domiciliarios a 500 viviendas, recolección segregada puerta a puerta y capacitación a las familias beneficiarias para asegurar una correcta separación en su origen. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Y más de 360 millones de pesos autorizó en forma unánime el Consejo Regional Core del Gobierno Regional de la Araucanía para el diseño del mejoramiento del Parque Isabel Riquelme, esto en la comuna de Lautaro. Los recursos están destinados al desarrollo de estudios técnicos, proyectos de arquitectura, paisajismo, ingeniería, accesibilidad, saneamiento, iluminación y señalética, sentando las bases para su futura ejecución, la que contempla una inversión estimada superior a los 10 mil millones de pesos. El alcalde de Lautaro, Ricardo Jaramillo, quien lideró esta iniciativa junto al equipo de la Secretaría Comunal de Planificación del municipio y con apoyo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, agradeció la votación del CORE.
Estamos hablando de una inversión de 360 millones de pesos para el parque más grande de la región, con casi 50 hectáreas, pensando para el encuentro de la vida sana, el bienestar de las familias, no solo lo de Lautaro, sino de la región, el país y el mundo.
El Parque Isabel Riquelme, ubicado a orillas del río Cautín, es el principal espacio verde de la comuna de Lautaro y uno de los parques urbanos más extensos de la región, con 50,9 hectáreas y más de 100 años de historia. Además, se emplaza dentro del territorio de Geoparque Mundial UNESCO Quitalcura, lo que refuerza su valor ambiental, social y cultural para Lautaro y la región. El proyecto considera una intervención integral de más de 27 hectáreas orientada a mejorar la seguridad y los accesos, ordenar la planificación interna mediante zonas de uso definidas, recuperar y fortalecer áreas verdes con reforestación, además de crear y mejorar espacios de encuentro comunitario, juegos infantiles, equipamiento urbano, servicios higiénicos y zonas destinadas a actividades recreativas y culturales. Asimismo, incorpora una amplia área de conservación con senderos ecológicos accesibles, zonas de contemplación, miradores panorámicos, pasarelas peatonales e iluminación LED, promoviendo un uso responsable del parque y una mejor relación con el entorno natural.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25 a 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Bridgestone, podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Bridgestone. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio. Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Muchísima atención, la Dirección Meteorológica de Chile actualiza la información para esta jornada de sábado 7 de febrero. En Angol, mañana despejada, en la tarde también absolutamente despejado. Máxima de 31 grados para hoy en esa zona. Mientras que para Puerto Saavedra, una mañana nublada de este sábado, nubosidad parcial en la tarde, máxima de 18 grados. Nubosidad parcial para Lonquimay, máxima de 25 durante este sábado. Atención, en Villarrica, Pucón, nubosidad parcial en la mañana, despejado en la tarde de hoy, máxima de 26 grados. Mientras que para Temuco, la temperatura máxima para hoy se prevé sea de 28 grados. Nubosidad parcial durante el transcurso de la tarde. Despejada mañana tenemos a esta hora en la capital de la Araucanía.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
Familia de una joven encontrada fallecida en un domicilio de Temuco presentó una querella para que se investigue el delito de femicidio. El vertedero de Lonquimay enfrenta un sumario sanitario en medio de denuncias por daño ambiental y afectación a familias. La próxima semana, personal de la Seremi de Salud visitará el lugar. El Servicio de Salud Araucanía Norte inició un sumario por denuncias de presunto acoso sexual que involucran a un directivo del Hospital de Purén. A menos de un mes para que se retiren los huancos mapuches del piloto del paseo Bulnes que se está desarmando, no existe claridad de qué ocurrirá con las agrupaciones de hortalizeras. Y el alcalde de Tolten, Guillermo Martínez, asumió como nuevo presidente de la Asociación de Municipalidades de la Costa Araucanía.
Papá, ¿este papel está suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es el IP. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. Envase estudio de percepción de Kantar 2024.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en BioBio. Informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Sin duda que conducir con altas temperaturas puede provocar sueño y distracción. Hay que hidratarse, ventilar el vehículo, realizar pausas también durante el viaje. Y también no olvides que la seguridad de tu mascota es fundamental. Usa siempre un transportín o arnés adecuado para evitar distracciones y proteger a todos los pasajeros en el vehículo.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa segura. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Están faltando 4 minutos para las 9 de la mañana. Estamos terminando así Radiograma. Queremos que te mantenga junto a BioBio. Ahora, en breve, llegamos con un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número uno en información, líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio, BioBio.
Cobertura total.
BioBio Deportes.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, mucha atención porque hoy desde las 18 horas ahí en el Court Central, Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, la dupla chilena de Nicolás Jarry y Alejandro Davilo se mide ante el binomio de Iván y Matej Sabanov en este duelo de dobles de la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia. No olvidemos que de ganar este partido, el cuadro nacional tendría que enfrentar a España en la fase de octavos de final. Ya, eso por un lado. Por otro lado, contarles que en el fútbol internacional, el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe al Girona. Un duelo ahí correspondiente a la 23ª fecha de la Liga de España. Y en este mismo torneo, el Elche de Lucas Cepeda visita ahí a la Real Sociedad en Anoeta. Todos estos detalles los vamos a escuchar en la voz de Felipe Espina.
Luego de las victorias de Tomás Barrios Vera y Alejandro Tavilo ante Dusan Lajovic
Jochner Milic, respectivamente. Chile vence por 2-0 a Serbia en la serie de Copa Davis que se disputa en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional. Barrios Vera, que dio el primer punto a Chile, valoró el apoyo emocional de Nicolás Massú durante su partido.
Me habló mucho, sobre todo en los momentos difíciles. En el segundo set, que yo estaba bien complicado, me empezó a decir que para esto yo trabajé toda mi vida, para este tipo de partidos, para este tipo de momentos, para esto me he sacrificado mucho. Empezó a decir que me lo merezco, que lo vaya a buscar. Y lo sentí mucho el apoyo del Nico.
La serie continúa hoy con el duelo de dobles que enfrentará a Nicolás Jarry y Alejandro Tavilo ante el binomio serbio de los gemelos Iván y Matej Savanov. De ganar, el cuadro nacional deberá enfrentar en octavos de final a España. En el fútbol local, hoy se disputarán tres partidos de la segunda fecha del torneo de Primera A. A las 12, el campeón Coquimbo se mide ante Palestino. A las 6, O'Higgins recibe a Deportes La Serena. Y desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental, Colo-Colo será local ante Everton. La fecha 2 continúa el domingo y en el duelo más destacado, Huachipato recibe sin público en Talcahuano a Universidad de Chile. El DT de los Azules, Francisco Meneghini, adelantó el choque ante los acereros.
Esperamos que este partido vaya más por los carriles normales y podamos, como bien decís, mostrar una buena versión.
El duelo será transmitido por Vivió Deportes desde 12:15 p.m. En el fútbol femenino, la selección chilena sub-20 igualó sin goles ante Colombia en el segundo partido del grupo A del sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay. El cuadro dirigido por Nicolás Bravo es colista del grupo y su próximo duelo será ante Uruguay el domingo desde 6:00 p.m. En el fútbol internacional, hoy desde 14:30 p.m. el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe en el estadio Ramón Sánchez